El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Hola, mi nombre es Andrés Nieto Molina y el siguiente podcast lo hemos llamado Raíz. Una de las definiciones que dan de raíz en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la siguiente: causa u origen de algo. Y esto es lo que pretende este podcast: buscar el origen o la causa de los grupos y los cantantes más importantes que están surgiendo en el país. Mi primera invitada, capítulo 1, Ali Stone.
I'm obsessed with you, every move.
Ali, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu estudio.
Yo dichosa de tenerte acá en mi estudio, conociendo todo mi espacio de trabajo.
Bueno, es un estudio muy bonito. Voy a describírselos. Es un estudio con una vista bellísima sobre la ciudad de Bogotá. ¿Te inspira la vista?
Sí, la vista me inspira todo el tiempo, o sea, de día y de noche, para componer canciones, hacer melodías. Es un gran espacio, digamos, para concentrarme y producir mi música.
Los árboles también, ¿no? Ayudan.
Sí, sí, amo como toda la parte ambiental, digamos, que tengo en la vista. Y además mis cuatro gatos me hacen compañía 24/7.
¿Cuatro gatos? ¿Cómo haces para trabajar con cuatro gatos y que no interfieran mientras estás cantando?
No, pues todos se quedan sentados súper juiciosos oyendo mi música. Hay una gata que le encanta jugar con mi mezclador, a veces sí se pone a espichar los botones del tractor. Y Toulouse le encanta ir a oírme tocar piano, es divino.
Bueno, Ali, pero entonces ya sabes que los gatos buscan calor, les encanta estar sentado en las máquinas.
Sí, para eso sí me toca como quitarlos del teclado o del computador, porque a veces se paran enfrente, inclusive de los baffles, y es como, no, se van a quedar sordos, váyanse ahí.
Sí, sí. ¿Me recuerdas los nombres de los gatos?
Toulouse, Romeo, Miranda y Cayetana.
¿De dónde vienen los nombres?
Bueno, Romeo, mi hermanita chiquita se lo puso. Uh-huh. Toulouse, yo se lo puse porque cuando llegó a la casa se parecía mucho al gato de los Aristogatos.
Ah, entonces, okay. Se llama Toulouse.
Ajá. Y Miranda se veía...
Un nombre muy latino.
Sí, pero... Brasileño. Sí, exacto. No sé, como que cuando la vimos fue como ella tiene cara de Miranda. Uh-huh. Y Cayetana también fue, no sé, como que nació el nombre. O sea, sí, dijimos, esta tiene cara de Cayetana.
Bueno, cuatro gatos. Eso es una responsabilidad bien grande. Ajá. Cuatro hijos más la música.
Sí, más la música y más un perro, sí, que también tengo.
¿Dónde está el perro?
Creo que ahorita lo estaban trayendo del veterinario, sí, que lo acaban de operar, pero... Bueno,
ahorita en este podcast vamos a hablar con el perro y vamos a hablar del perro también. Estamos con Ali Stone en su estudio, nos ha invitado a su estudio para conocer un poco a esta joven mujer bogotana.
Bogotana.
Sí. No te pregunto la edad, pero sé que viviste toda tu vida en Bogotá.
Sí, toda mi vida estudié el colegio acá, luego me fui a vivir a París y también, bueno, estuve haciendo mi carrera de administración acá.
¿Dónde estudiaste? ¿En qué colegio?
En Los Nogales.
En Los Nogales. ¿Y te vas a París a estudiar?
Me fui a estudiar francés. Uh-huh. Y también después estuve estudiando fotografía, cocina, historia del arte, literatura, o sea, fue un año bastante educativo.
No me van a creer, pero Ali tiene menos, obviamente, de 30 años.
Sí, sí, sí.
Mucho menos, de 25 años.
Sí, menos.
Bueno, imagínate, entonces todo lo que ha hecho, cocina, literatura, fotografía, ¿y en qué momento llega la música?
Bueno, la música, la verdad, llegó a mi vida desde muy pequeña, porque a los 4 años empecé a tocar piano clásico con una pianista rusa que se llama Tatiana Voronetska.
¿La pianista vivía en Bogotá?
La pianista vivía en Bogotá, ajá. Y desde ahí como que empezó mi gusto por la música. Luego a los 5 años ingresé a una academia que se llama Charito Acuña. Pues tomé las clases de solfeo, de técnica vocal. Hice como la carrera de música que tienen ahí. Después empecé a estudiar guitarra como a los 7 años con los guitarristas de Juanes, con Juan Pablo Villamizar y Mauricio Colmenares, que ahorita tiene la banda Revolver Plateado. Y digamos que esa fue una gran etapa de mi vida porque definió mucho como mi gusto. Me fui bastante por el jazz, el blues, el rock, y eso duró por ahí como hasta los 17 años, o sea, fue una época bastante rockera.
En este momento, ¿tú pensabas que querías ser músico, que podrías vivir de la música?
Pues yo la verdad...
Como en esa adolescencia, sí, ¿no? Que además es una edad difícil, ¿no? Como que está uno, ¿qué quiero ser en la vida?
Digamos, obviamente yo siempre tuve ese dilema como de no saber qué iba a hacer con mi vida, que pues además a muchos jóvenes les pasa. Cuando empecé pequeña tocando el piano, yo dije, pues quiero ser una pianista, quiero presentarme en el mundo.
Como tu maestra rusa, o sea, podría haber sido música de culto.
Exacto, y, sí, pero después yo dije como, no sé, como que hay gente que no disfruta esta música, yo sí quiero poder llegarle a todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, pues como que ahí se me fue la idea. Después con la guitarra, yo dije, quiero ser una guitarrista como Joe Satriani, pero pues mujer, bueno, como tipo Orianti Paganavis, que es una dura. Pero después dije, como hay gente que no se va a aguantar solos de guitarra y ya, o sea, como que les gusta con voz o algo. Entonces yo dije, como no, esa idea tampoco funciona. Y entonces ahí como que dije, no sé qué hacer con mi vida. Entonces me fui a París a pensar qué iba a hacer con mi vida.
Sí. Pero te alcanzó para cocina.
Ah, sí, pues sí. Me alcanzó para cocina. Fotografía en Parsons, sí. En París. Uh-huh. Bueno, historia del arte, historia del teatro. Sí. Inclusive, no sé por qué consideré teatro, o sea, fue como una de mis ideas que llegó. Sí. Pues además aprendí otro idioma.
Pero aparte de eso, haces una carrera en Bogotá, en una universidad.
Sí. Luego de mi estadía en París, uh-huh, entré a los Andes a estudiar administración. Y digamos que ahí también fue que comenzó como la parte de música, pues de producción.
Pero
musical.
Ojo que la carrera son 4 o 5 años. O sea,
sí, ya, sí, exacto, sí, es larguito.
Pero entonces, ¿qué pasa con la cocina, la fotografía, todo ese arte que,
todo eso
que te estaba desbordando? Y entras en una carrera poco técnica, de mucho número, un poquito cuadriculada.
Sí. Digamos que me dio un poco duro al principio el cambio, pero igual administración es una carrera súper chévere.
¿Pero por qué no seguiste con lo mismo? O sea, en Bogotá, en Colombia, podrías haber estudiado,
sí, claro,
otras carreras relacionadas, ajá, con lo que estabas haciendo en París.
Pero decidí irme por la administración porque me gustaba mucho todo el tema de mercadeo, de uno lograr venderle como un producto a la gente, también como toda la parte organizacional, ya, pues como que igual me llamaba mucho la atención.
Aterrizar las ideas.
Exacto.
Darle orden a,
exacto,
toda esa creatividad.
Ajá. Sí. Y justo en París, bueno, cuando viví allá, fue cuando, digamos, sumergí en la cultura de la electrónica, ya, porque allá esa es la única música que ponen, o sea, no hay más. Y pues digamos allá la escena de los DJs es súper fuerte.
Y te empezaste a caretar, ya ibas a los clubes, mirabas,
sí,
un poco,
exacto,
el movimiento DJ.
Ajá,
y
exacto,
que los DJs a veces eran como unos pastores, que
ajá,
como
ajá,
uno, como una gente que todo el mundo seguía, como sí, que se volvían,
exacto,
de culto.
Sí.
Y eso te empezó a inquietar.
Eso me empezó a gustar mucho porque allá sobre todo como que sí veían al DJ como un artista, o sea, no es como a veces acá que es como así la persona que pone música y ya, sino pues que allá como que iban a ver el show del DJ. Y además, digamos, uno tenía la oportunidad de estar súper cerca de Bob Sinclair, David Guetta, Antoine Clamaran. Incluso vi a Calvin Harris como a 20 bueno, centímetros.
Bueno, los Daft Punk que son
franceses. A Daft Punk, sí, que son una leyenda. Entonces, pues, como que todo eso, digamos, me inspiró mucho. Empezar a experimentar con, sí, esos sonidos electrónicos,
bueno,
sobre
pero,
todo.
Pero mira, para que yo quiero que en este podcast que estamos haciendo con Ali Stone, que nos ha invitado a su estudio en su casa en Bogotá, Colombia, esto para todos los la gente que nos está oyendo a través de las redes, empecemos a mostrar tu música, sí, parte de tu música.
Dale.
¿Qué quieres? Tú tienes un EP, ¿verdad?
Sí, yo, sí, tengo un EP que
de 5 tracks.
De 4.
Cuatro tracks. Presentemos una de esas canciones, ¿te parece?
Dale, perfecto. Pues ahorita les presento a todos Obsessions, que es el track Deep House de More Obsessed.
Y ahora nos cuentas un poco la historia de esta canción y seguimos con tu vida.
Perfecto.
Obsessed with you, every move makes me wanna be closer to you. And when we look, I can't keep my eyes off you.
Bueno, es Obsession del EP, este podcast que estamos haciendo aquí, con Ali Stone. Mi nombre es Andrés Nieto Molina y estamos con Ali Stone. Esto es una artista colombiana, ella es de Bogotá, Colombia, como nos ha contado al principio. Y Billboard ha dicho que es una de las artistas a seguir en este año 2016, artista latina. ¿Qué significó eso para ti, que te mencione Billboard? Hay una frase muy famosa de Billboard que dice, artista que no figure en Billboard es músico que no existe.
Bueno, pues la verdad, o sea, como dices, es un gran reconocimiento porque Billboard es como una gran referencia en el mundo musical, o sea, es la referencia más importante, creo yo. Sí. Y cuando vi además que aparecía en esa lista, o sea, yo no tenía ni idea, fue que ellos me taguearon en el post en Twitter. Uh-huh. Yo como, ¿qué es esto? Y empecé a leer. Y yo como, no puedo creerlo, porque además me recomendaron como uno de los 5 actos que hay que seguir en este 2016. Pero además, soy la única colombiana y la única mujer presente, el resto son puros hombres. Y además soy la única artista independiente también ahí, que eso pues fue muy llamativo, sí, como que en verdad significó mucho para mí, pues porque, no sé, demuestra que hard work pays off, sí, de verdad.
Mira, Ali, cuéntanos de Obsession, la canción que acabamos, Obsessions, ¿no?
Ajá, sí.
Varias obsesiones.
Sí, esa canción inicialmente nació como el soundtrack de una exhibición de arte del MoMA en New York, que se llamaba Obsessions, y ellos me pidieron hacer como el tema principal de esa exhibición. Y pues me mandaron fotos de la exhibición, de los cuadros, de las esculturas, de todo lo que iba a estar, para inspirarme y hacer la música. Entonces, pues como que cogí esas imágenes y así desarrollé, digamos, como una letra casi que de amor, pero inspirada en el arte. O sea, es como una letra que uno le está cantando a un cuadro. O sea, es medio chistoso pensarlo así, pero esa fue la historia inicial de Obsessions. Y ya después la canción le encantó a la gente, empezó a sonar en Estados Unidos, entonces dije, pues voy a hacer un EP que parta de esas obsesiones. Y bueno, saqué una versión acústica, que ya es, digamos, como una obsesión más de amor.
Claro.
Y después hice una versión más hip hop, que es una obsesión más oscura.
Y más Nueva York.
Exacto, sí. Y más Nueva York.
Y la acústica es un poco también en sintonía con el sitio, porque si
sí,
te lo ha
total.
Pedido el Museo de Arte Moderno.
Exacto.
Pues, no, es una cosa muy,
sí,
muy dinámica y más.
Exacto, ajá. Y lo que me gusta de cada versión es que, como que tiene su personalidad única, entonces, pues, cada versión tiene también su nombre único. La acústica se llama Obsessed, uh-huh. La que es hip hop se llama More Obsessed, uh-huh. Y pues la deep house es Obsessed.
¿Y en el hip hop cantas tú?
Sí, en todas canto yo.
¿Y dónde sacas el tono hip hop urbano de Nueva York?
¿Dónde
lo aprendiste?
No sé, o sea, pues como de la música que, digamos, he venido oyendo, no sé, tipo Snoop Dogg, 50 Cent.
¿Te gusta?
Me gusta mucho. Sí. Y pues yo dije, como chévere meterle esa parte urbana, como
Concrete
Jungle. Sí, me encanta. Pero como que de ahí dije, bueno, voy a sacar estos sonidos e igual los voy a mezclar como con, digamos, como una parte medio industrial inspirada de Nueva York. Entonces tiene como sonidos de robots, la canción también tipo Transformers, o sea, es súper experimental, pero me gusta mucho y el bajo suena durísimo, o sea, es una variación súper diferente además como al trabajo que yo hago.
Vamos a otra, retomamos la historia de tu corta carrera, pero exitosísima carrera, porque gracias. Se ha destacado, no solamente, quería decirles que esto de Billboard es muy importante, porque al lado de ella aparecen músicos como el Dusty, como Rol Sánchez, como Juanito Macande y Caibo. Dice Billboard, 5 new Latin acts para seguir en el año, to watch en el año 2016. Eso lo ha dicho la revista Billboard, no lo decimos nosotros, y por eso nos dimos a la tarea de buscar a Ali Stone para que nos contara un poco su historia, que sigue ahora, ya deja un poco la parte de los instrumentos, la música. ¿Qué pasó con el blues, con el jazz, con Villamizar, con toda esta gente? Y ahora te inundaste en el mundo de la electrónica.
No, pues, digamos, inmersa. Todo ese mundo que tuve pues desde pequeñita, igual lo incluyo en todas las producciones que hago, incluso en mis shows. Por ejemplo, hago solos de guitarra, no sé, de AC/DC o de Guns N' Roses, encima de canciones electrónicas, o hago solos de batería, hago arreglos también con el teclado, tipo, pues, AC/DC. O sea, me encanta meter como toda esa influencia que tuve en mi pasado y que además fue muy fuerte,
sí.
Pues porque igual como que es una parte de mí y no lo puedo dejar. E incluso, o sea, he hecho versiones para conciertos, digamos, canciones súper rockeras,
sí,
que eventualmente evolucionan ya como una parte electrónica, pero es para darle además dinamismo, digamos, como al show. Y también tengo, por ejemplo, influencias de pop. He hecho versiones de Britney Spears para mezclarlas con electrónica, de ABBA, es Club 7, o sea, de todo lo que me gustaba,
sí,
y que me sigue gustando.
Pero toda esta música, ¿dónde la oías? tu mamá, Vicky, oye las canciones. Estamos hablando de unos clásicos, música sí. de más como para mí que para ti. Estás hablando de ABBA, de AC/DC.
Bueno, pues.
¿Esa era la música que oías cuando eras niña?
Sí, cuando era muy pequeña. Bueno, mi papá tiene una colección de vinilos enorme. Y yo amaba.
Poner que las que no la voy a regalar, que sí, eso se está valorizando.
Ajá, sí. No, o sea, tengo una colección de los Beatles ahí, como. Sí. Oro, más o menos. Pero como que yo me ponía a oír de chiquita todo, porque además me encantaba, pues, no sé, el hecho de poner el vinilo, como poner la aguja, todo, como que me llamaba mucho la atención. Y pues la música de ABBA me fascinaba. Después salió 18s, que era como, digamos, una variación mucho más electropop sí, de ABBA.
Claro, sí, lo
sí, también, bueno, S Club 7, Ace of Base,
bueno,
me encantaba.
Bueno, te tocó tu época de la adolescencia.
Toda mi época, sí, Britney, claro. Que además salió apenas yo tenía 4 años, entonces fue como mi ídolo. Shakira, digamos, también.
¿La viste en Bogotá, Britney, cuando estuvo por América Latina?
No, no la vi, porque justo no estaba acá en Bogotá, uh-huh. Y me dio mucho pesar. Amo el pop, digamos, Katy Perry también, me fascina Lady Gaga.
Esa sí la viste, que pasó sí, también por América Latina
sí.
hace poco.
Ajá, exacto, sí, no me perdí los sí. conciertos de ella.
Sí, ¿qué te gusta Katy Perry? Como el colorido, como la
sí,
propuesta.
Sí, toda la propuesta que tiene como en escena, digamos, los artistas que tienen como un performance, me llaman mucho la atención porque le agregan como ese valor adicional al show, o sea, pues que no es solo como poner el disco ya, sino como ir a ver todo lo que hacen en vivo. Y pues, por ejemplo, Katy Perry, que, o sea, arma como más o menos el mundo de Willy Wonka en escena, o pues Lady Gaga, que ya se inventa unas cosas, por ejemplo, en el Monster Ball, que era como New York, y había, por ejemplo, un taxi que se convertía en el piano de ella. En el reciente concierto era una moto que se convertía en el piano de ella. O sea, como que esas cosas me llaman mucho la atención, de volver todo como más un performance del disco.
Muy bien. Bueno, entonces estamos ya en tiene muchas adiciones de la música, puede tener de blues, de jazz, de rock, dentro de todas estas máquinas y los loops y los sintetizadores. Hacer una amalgama de todo eso es algo bien interesante, Ali. ¿De dónde te viene tanta inspiración?
La verdad, yo me inspiro como en lo que sea, o sea, puede ser eventos que me pasen a mí, que le pasen a otras personas.
Bueno, en el Obsession, en el museo.
En el museo, moderno. Exacto, por sí. ejemplo. Bueno, en el soundtrack.
¿Por qué no vimos otra canción y me dices la siguiente del EP?
Ah, bueno.
¿Cuál es esta canción que nos vas a presentar ahora?
Bueno, acá en este EP les voy a presentar Obsessed, que es la canción acústica pues, de Obsessions. Ajá. Yeah. Para que se enamoren con esta canción.
Aparece Obsession y Obsessed.
Obsessed, ajá.
Esto está ya en plataformas digitales. Sí. Digamos un poco del sonido de Ali Stone, invitada aquí. Dije Stone por los Rolling Stones, pero es Ali Stone, es una sola Ali Stone que está con nosotros en este podcast y oigamos el Obsessed. I'm obsessed with you. Bueno, el Obsessed es una cosa más íntima, más acústica, un poquito más tranquila, más serena. Es como ponerse los audífonos y entrar al Museo de Arte Moderno y uno puede disfrutar más el arte.
Sí, total. Y es como un ambiente muy relajado, tipo Jack Johnson o John Mayer, como ese ambiente que quise dar con la guitarra y la voz. Pues yo también interpreto la guitarra, le di unos arreglos súper diferentes, digamos, a la canción original para crear ese ambiente más chill. digamos, que se puede apreciar en un museo además.
Claro. Bueno, el rock también se ve reflejado un poco, ella es una gran artista y también el look influye mucho. Entonces yo veo unas cadenas pesadísimas, unas cadenas, los pantalones tienen unos taches negros, unas botas, esa es influencia que te deja el rock.
Digamos que esa parte rockera de mi vida se quedó para siempre.
Yo voy a tomarle una foto para que voy a acompañar este podcast con esta foto tuya para que la gente pueda ver la pinta tuya, que es además maravillosa.
Ay, gracias. Pero sí, digamos que la parte de los taches está presente en absolutamente todo lo que hago. Las calaveras también me fascinan, incluso en mis visuales para los shows hago como montajes con calaveras. Uh-huh. Bueno, acá en mi estudio lo tengo decorado con calaveras.
Ahí veo una calavera, sí, aquí sí, la estamos viendo.
Es una Catrina de Viva la Calavera de Camila Toro, que me la hizo además.
Camila está dedicada ahora, sí, es una artista
me la
plástica.
Personalizada, sí. Porque yo le dije que la quiero así, llena de tachos.
Eres muy amiga de Camila.
Sí, yo la conocí, ajá, y cuando vi su proyecto dije, me llama mucho la atención y quiero una que sea especialmente como para mi estudio. Bueno, tengo esta otra Catrina mexicana.
Todas las vamos a tomar una foto y vamos a acompañar este podcast con las calaveras de Alistón.
Y esta, bueno, esta ya es una máscara que hice para un show, que es como la máscara de Batman, pero la intervine y le agregué, bueno, todos esos taches. Además le agregué el azul y como el morado, que son mis colores favoritos.
Bueno, y unos audífonos también.
Hay unos audífonos también que los hice yo, que además tienen el azul, tienen los taches. Uh-huh. O sea, como que todo está súper presente.
Claro, claro. Bueno, ¿eso te hace sentir mejor a la hora de escribir y de componer y de arreglar canciones?
Sí, como que, no sé, me da una inspiración medio hardcore, como voy a hacer esto.
Me dices que estás entre Nueva York y Bogotá, viajando permanentemente. Ajá. ¿En Nueva York también tienes otro estudio?
En Nueva York principalmente trabajo es con un estudio que se llama Platinum Sound.
¿Qué haces allá?
Allá, pues digamos, hago las mismas producciones, pero lo que hago es que llevo mi portátil, que es donde tengo todo, y mi disco duro. Uh-huh. Y pues me conecto ya con los equipos de allá, bueno, pues los mezcladores, como todo lo que tienen montado, que es súper cómodo para trabajar. Pero igualmente pues también tengo, digamos, como mi home studio con los monitores, pues el portátil, mi teclado.
Pero en el estudio, ¿trabajas con ellos también en otras, con otras producciones o solamente lo tuyo?
Generalmente solo lo mío, aunque pues ahorita comencé a trabajar, bueno, con un productor que se llama Ricky Luna, que ha trabajado con Britney Spears, con Christina Aguilera, Will.i.am, y estamos trabajando juntos en un proyecto que vamos a lanzar este año.
¿Tuyo?
Sí, muy mío. Bien. También estoy trabajando con un productor que ha trabajado con Snoop Dogg, también para esa parte más hip hopera, entonces estoy muy emocionada, digamos, como de todo lo que va a salir ahorita este año, pues porque va a ser una mezcla de sonidos, digamos que bastante refrescante y también muy diferente de lo que he venido sacando.
Hay otra referencia importante, hace poco lo oíamos en la radio, un famoso locutor colombiano estaba hablando de que le has hecho la música a unas tiendas de ropa muy famosas. Sí. Cuéntanos esa historia.
Bueno, pues yo le hice una canción a Forever 21, como el tema principal.
Las tiendas famosísimas en, ajá, el mundo de ropa,
sí,
para mujeres.
Sí, exacto. Y pues les hice la canción Forever, que se lanzó en el Black Friday además, pues como que coincidió para sus campañas de Black Friday. Y a la canción le fue súper bien, se volvió viral en Brasil, estuvo también en los hot charts en Francia, en México. Sí. En Guatemala.
¿Ibas a la tienda? ¿La conocías?
Sí, sí.
¿Eres consumidora de Forever 21?
Sí, consumidora, ya, 100%.
Ya, pensando en las tiendas, ¿qué te pidieron ellos y qué terminaste trabajando en esto que vamos a ver a continuación?
La verdad, ellos me dijeron, queremos una canción para la tienda, mándanos una propuesta. Uh-huh. Y eso, punto. Y yo como, bueno, voy a ver cómo, en qué me puedo inspirar. Entonces, literal, lo que hice fue como inspirarme en el sentimiento de ir a Forever 21, de comprar la ropa ya, como de cómo es toda la experiencia, y como traducir esos sentimientos y esas emociones en una letra pues coherente, además en música que digamos sea muy emotiva, que lo ponga uno feliz, porque pues uno cuando compra ropa como que siempre termina feliz. Ajá.
¿Y tú eres compulsiva compradora de ropa?
No, soy compulsiva, no, la verdad.
Pero sí, ¿te gusta ir con frecuencia a las tiendas?
Sí, sí, me gusta, sobre todo para encontrar elementos, digamos, muy diferentes y como distintos, que van a significar algo tal vez como en mi presencia en escena, o no sé, como un accesorio que puede cambiar mi look. Pero no soy compradora compulsiva.
¿El tema del vestuario lo manejas tú sola o tienes alguien que te maneja la imagen? ¿Alguien que hace, como dicen los americanos, el style?
Sí, pues he trabajado, digamos que al frente de todo siempre estoy yo, pero igual, o sea, tengo personas que me ayudan en mi styling. Por ejemplo, para mis shows tipo festival, tengo a un diseñador que se llama Julián Pinzón, que trabaja para Mason Finch, y él me hace unos diseños increíbles, o sea, son súper exóticos, le agrega, digamos, unas sombreras brillantes a mis chaquetas, entonces eso le agrega como una presencia distinta. También he trabajado con Katy Cobb, que pues es la misma que ha trabajado con Shakira, también con María José Martínez, que ahorita está pues en toda la parte de styling.
Colombiana ella, sí, colombiana. La actriz que ahora está dedicada al diseño.
Exacto, sí, entonces pues como que es súper chévere tener todas esas referencias igual, porque como que a veces le dan a uno una visión y una perspectiva de pintas que uno no consideraría.
Para que vean las pintas, ingresen en las cuentas de en redes sociales de Ali Stone. Ella está en Facebook. Hemos visto ya muchas fotografías de ella, unas en playas de Miami, otras en Nueva York.
Sí.
Y pueden ver todo el vestuario de Ali Stone.
Sí, en todas mis redes, sobre todo en Instagram.
Está como Ali Stone, ¿verdad?
Me ponen @itsalistone y ahí les aparezco. Igual creo que si ponen en el buscador, en Twitter, en Facebook, Instagram, Pinterest,
It's Ali Stone. Pero yo te encontré en Facebook como Ali Stone.
Sí, nomás. Igual. Ah, exacto. Es que creo que ahora uno puede poner en el buscador Ali Stone y ya se sale como en la sugerencia. Entonces, pues, creo que es más fácil eso.
Bueno, oigamos la canción de Forever 21. Y ya estamos con ustedes nuevamente en este podcast desde el estudio de Ali Stone, hoy invitada especial, este podcast especial que me he inventado hoy, esto va a salir bien bueno porque seguramente lo que queremos es que tenga muchos likes, que la gente se encarrete con el cuento de Ali Stone, que no estoy limitado porque yo habitualmente hago programas de radio, pero me limita en las pausas, los tiempos, entonces es muy, muy rico poder hablar extendido, sin complicaciones sobre esta joven y talentosa cantante, música, productora, disc jockey colombiana. Hemos llegado al final de esta primera parte del podcast llamado Raíz. Hoy, capítulo 1 dedicado a Ali Stone. Volveremos con la segunda parte.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.